Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Hoy, en La Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Luis Medina Castro declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal? Pues otro día más aquí con todos ustedes para ofrecerles desde eiberoamerica.com y desde radiogeneral.com un programa dedicado a poesía. En esta ocasión es el podcast de La Voz del Poeta. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy les ofrecemos el segundo programa dedicado a Luis Medina Castro como declamador participante en la producción discográfica titulada Poesía Argentina de Todos los Tiempos, que como saben nuestros oyentes grabó junto a Inda Ledesma, que ya ha pasado por La Voz del Poeta, y junto a Alfredo Alcón, que lo hará próximamente. Como en todos los programas anteriores, los poemas que se ofrecen están ordenados cronológicamente según la época a la que pertenecieron sus autores para mejor comprensión de nuestros oyentes, correspondiendo al programa de hoy los siguientes. 1. El alma del payador, de Rafael Obligado. 2. La página blanca, de Belisario Roldán. 3. Seguidillas personales, de Baldomero Fernández Moreno. 4. Confesión, de Arturo Capdevila. 5. ¿No te parece bastante?, de Pedro Miguel Obligado. Bueno, pues ya con todo esto esperamos que puedan disfrutar, que puedan pasar un rato agradable, y nosotros nos marchamos, pero dentro de 7 días volvemos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com con un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Luis Antonio Medina Castro nace el 12 de abril de 1928 en Buenos Aires y fallece igualmente en Buenos Aires el 22 de mayo de 1995. Nacionalidad argentina, ocupación actor. Su trayectoria en cine, teatro y televisión fue muy extensa y de gran nivel, siendo premiado en varias ocasiones. El gusto por la poesía le lleva a grabar en el año 1965 un disco histórico como declamador junto a Astor Piazzolla y a Edmundo Rivero sobre poemas y letras para milongas de Jorge Luis Borges. El disco, que en su momento no recibió el reconocimiento que merecía, es hoy considerado un clásico en la discografía de Piazzolla, con temas como Jacinto Chiclana, que han sido incorporados al imaginario colectivo bonaerense. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Rafael Obligado nace en Buenos Aires el 27 de enero de 1851 y fallece en Mendoza el 8 de marzo de 1920. Fue un escritor, poeta y académico argentino, padre del también poeta Carlos Obligado. Conocido como el poeta del Paraná y perteneciente a la generación de 1880, escribió poesía con temática gauchesca, pero con palabras cultas influidas por la poesía francesa de fines del siglo XIX. En 1879 le nombraron correspondiente de la Academia Española. Su obra más importante es El Santos Vega. Es el poema más perfecto entre las leyendas argentinas. El alma del payador.
Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye besando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, llega la sombra callada, y al envolverla en su manto, suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Cuentan que en noche de aquellas en que la pampa se abisma en la extensión de sí misma sin su corona de estrellas, sobre las lomas más bellas, donde hay más trébol risueño, luce una antorcha sin dueño entre una niebla indecisa, para que temple la brisa las blandas alas del sueño. Mas, si trocado el desmayo en tempestad de su seno, estalla el cóncavo trueno que es la palabra del rayo, hiere al ombú de soslayo rojiza sierpe de llamas, que calcinando sus ramas serpea, corre y asciende, y en la alta copa desprende brillante lluvia de escamas. Cuando en las siestas de estío las brillazones remedan vastos oleajes que ruedan sobre fantástico río, mudo, abismado y sombrío baja un jinete la falda tinta de bella esmeralda, llega a las márgenes solas y hunde su potro en las olas con la guitarra a la espalda. Si entonces cruza a lo lejos, galopando sobre el llano solitario algún paisano, viendo al otro en los reflejos de aquel abismo de espejos, siente indecibles quebrantos y alzando en vez de sus cantos una oración de ternura, al persignarse murmura el alma del viejo Santos. Yo que en la tierra he nacido donde ese genio ha cantado y el pampero he respirado que al payador ha nutrido, beso este suelo querido que a mis caricias entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Belisario Roldán nace en Buenos Aires el 16 de septiembre de 1873 y fallece en Altagracia, Córdoba, el 17 de agosto de 1922. Fue político, orador, autor teatral, periodista argentino. En 1902 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Dejó como legado 5 libros de poemas: La senda encantada, Bajo la toca de lino, Letanías de la tarde, Llamas en la noche y Poesías completas. Fue un gran orador. En 1909 se le encomendó asistir a la inauguración del monumento al general José de San Martín en Boulogne, Francia, donde pronunció una recordada pieza oratoria que comienza: Padre nuestro que estás en el bronce. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. La página blanca.
un joven poeta de la dulce Francia, que lleva sin mengua su estirpe gloriosa, ha elegido en versos de suave fragancia, como a la más bella, la página rosa. Yo elijo la blanca, amo la blancura, que es una infinita síntesis del día. Adoro ese tono que evoca la albura llena de bondades de la Eucaristía. No es sólo la gama de las inocencias, los tiernos jazmines, los lirios triunfales, las hostias sagradas y las transparencias de los armoniosos corderos pascuales. No es sólo ese cándido y puro fulgor que en nobles pedazos engendra Carrara y que una sinfonía en blanco mayor inspiró a otra lira francesa y preclara. Un canto más níveo que la estepa rusa, un canto muy blanco y muy frío, y a cuyo contacto se animó la musa tres veces bendita de Rubén Darío. No es sólo la nieve, los cirios, la luna y el fondo divino que brilla en la tez. Es blanca, muy blanca, señora la cuna, y es blanca, muy blanca también la vejez. Vestidos de blanco venimos al mundo, de blanco dejamos después los umbrales, y en el intermedio lírico y profundo son blancos, muy blancos los velos nupciales. Y las almas santas, esas criaturas que llevar parecen alas en el flanco, las almas sin mancha, solemnes y puras, sabedlo, señora, son almas en blanco.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Baldomero Eugenio Otto Fernández Moreno nace el 15 de noviembre de 1886 en San Telmo, Buenos Aires, y fallece el 7 de junio de 1950 en Buenos Aires, Argentina. Nacionalidad argentina, ocupación, poeta, médico rural, catedrático. Género, poesía. Académico de número de la Academia Argentina de Letras. Su poesía universal y hondamente nacional al mismo tiempo ha inmortalizado la estética de los barrios porteños y la cálida placidez de las provincias y sus características rurales. Su soneto más recordado es 70 balcones y ninguna flor. Cabe mencionar también una estrella, El poeta y la calle, Soneto de tus vísceras y La vaca muerta. Hay que añadir además sus libros de poemas, Versos de Negrita, Intermedio provinciano y Ciudad. En 1915 publicó, con la ayuda de su amigo Nicanor Newton, su primer libro, Las iniciales del misal, dedicado a Rubén Darío. En 1919, a consecuencia del nacimiento de su primer hijo, publica El hijo. Tras 20 años de ejercer la medicina, la deja para dedicarse por entero a la poesía. En 1937 muere su tercer hijo, Ariel, y lo sume en una depresión reflejada en su libro Penumbra. En 1938 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía por sus dos poemas, Romances y Seguidillas. El nacimiento de su nieta le inspira la creación del libro Marcela. Llevan su nombre una calle de Buenos Aires, la Escuela de Comercio número 4, una de las estaciones del ferrocarril Urquiza y, como dato pintoresco turístico, uno de sus sonetos está inscrito en la cara sur del obelisco. En cuanto a su obra, añadimos, además de las ya mencionadas, La mariposa y la viga, San José de Flores, Sonetos cristianos, Tres poemas de amor, Décimas. Seguidillas personales.
Yo me lancé a la vida audaz, desnudo, apretada una rosa en cada puño, y no he hecho nada. Aquí estoy, sentadito a la ventana. He sido siempre el hombre de última hora, el que pierde ocasiones y el que las llora. Soy el que corre por andenes vacíos el postrer coche. Yo era como una hoguera resplandeciente, danza de llamas blancas, rojas y verdes. Ahora soy humo, una antorcha caída al pie de un muro.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Arturo Capdevila nace el 14 de marzo en Córdoba, Argentina, en 1889 y fallece el 20 de diciembre en 1967 en Buenos Aires. Nacionalidad argentina. Ocupación: poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, abogado, juez, profesor de filosofía y sociología, historiador, empleador. Lengua materna, el castellano. Género, poesía. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Distinciones: Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y Real Academia Española. Fue presidente del Instituto Popular de Conferencias del diario La Prensa. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en los años 20, 23 y 31. la Sociedad de Escritores le otorgó el Gran Premio de Honor en 1949 en reconocimiento al libro de poemas, El Libro del Bosque. Como miembro de la Academia Argentina, ocupó el sillón 8. Asimismo, fue miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. La Academia Nacional de Historia lo contó entre sus miembros desde 1922. Entre su obra se encuentra Jardines Solos, 1911, Melpomene, 1912, El poema de Nenúfar, 1915, El libro de la noche, 1917, Córdoba azul, 1940, El libro del bosque, 1948, Los romances argentinos, 1950, y en 1948 le conceden el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Autores. Confesión.
Donde la infancia al fin sus juegos deja y echa a andar el cuitado adolescente, tuve un pálido amor, todo inocente, que mira, anhela, sufre y no se queja. Tuve un amor que fue como una abeja que a búsquedas de miel sale imprudente, y en una rosa demasiado ardiente se embriaga tanto que morir se deja. Sabed, amigos, que una tarde de estas, volviendo de montañas y florestas, la hallé en mi ruta y le conté el pasado. Ya no es hora de amar ni hacer su alarde. Pero vierais qué tarde fue esa tarde en la dicha del campo sosegado.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel Obligado nace en Buenos Aires en 1892 y fallece igualmente en Buenos Aires, Argentina, en 1967. Nacionalidad argentina, ocupación poeta, género poesía. Fue profesor, ensayista, conferenciante y guionista argentino. Su poesía era de raíz hondamente romántica. En 1918 publicó el libro Gris y luego El alma de la sombra en 1920, con el cual obtuvo en 1926 el Premio Municipal de Poesía. En este mismo año publicó El hilo de oro, que fue galardonado con el Premio Nacional de Letras, premio que volvió a recibir en 1933 por La isla de los cantos. le concedieron el Premio Nacional de Poesía de los años 46, 47 y 48 por su obra Melancolía. Publicó Los altares en 1950 y en 1971, póstumo, El andén con sus últimos poemas. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina le otorgó el Premio Cóndor Académico al Mejor Argumento Original de 1949 por El alma fuerte. Lugones dijo: "Podemos definir la poesía de Pedro Miguel Obligado con esta expresión titular: Historia de una melancolía". Realizó traducciones y creó poemas reunidos en El canto perdido en 1925. Colaboró en periódicos de información general y en revistas literarias, entre ellas el Martín Fierro, que inicia el movimiento de vanguardia en 1919. A partir de 1938 fue presidente de la Sociedad de Estudios Lingüísticos y en 1928 integró la primera comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, encabezada por Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. ¿No te parece bastante?
Ella me miró y me dijo: "Estoy sola. Se hace tarde. Y al fin sé que no me quieres. ¿No te parece bastante?". El día estaba llorando como perdido en el parque. El viento ansioso buscaba una cosa entre los árboles. Yo me callé. No sabía en verdad qué contestarle. Ella volvió a repetirme: "¿No te parece bastante?". Su voz era como el humo que sin subir se deshace. Su mirada era una lágrima que en vez de llorar, mirase. Se alejó bajo la lluvia como un papel que se parte y me quedó su lamento: "¿No te parece bastante?". Desde entonces oigo a veces como el eco de su frase. Me siento solo, no encuentro quien me quiera y se hace tarde. Ya han llorado muchos días por los caminos del parque y me pregunto a mí mismo: "¿No te parece bastante?".
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.